Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite en 8 idiomas desde la ciudad de Buenos Aires, siempre a través de las ondas cortas de WRMI en la frecuencia de 5800 kHz y también a través de nuestra página web que es rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a estar presentando este programa de una hora en formato cuarentena, es decir, el programa continúa siendo semanal en lugar de diario como era en la época pre-COVID por la situación de lockdown, de restricciones que se mantiene sobre todo en el área más afectada por el COVID-19 en la Argentina, que es lo que llamamos el AMBA, el Área Metropolitana Buenos Aires, que es donde vive un tercio de la población argentina. Es la ciudad de Buenos Aires, la capital, y la periferia, los suburbios, que nosotros llamamos el conurbano. Bueno, en total ahí viven más de 12 millones de personas. Es el área más densamente poblada y por eso es donde se está registrando el foco mayoritario de coronavirus y por eso muchísima gente, incluido el personal de RAE Argentina del Mundo, continúa trabajando desde casa, en nuestro caso, produciendo, traduciendo, grabando. Y así llega este programa en castellano, versión cuarentena de RAE, que hoy va a tener dos entrevistas muy interesantes, muy lindas, que tuve la posibilidad de hacer. Una con el director del Museo Histórico Nacional, con motivo del aniversario del fallecimiento de dos íconos del proceso de independencia de la Argentina. Uno es Martín Miguel de Güemes y el otro es el general Manuel Belgrano, de cuya muerte se cumplen 200 años este 20 de junio. Para hablar del tema me puse en contacto con el doctor Gabriel Di Meglio, que dirige el Museo Histórico Nacional. Y además hablé con dos científicas argentinas que están en Estados Unidos, en universidades de los Estados Unidos, en Yale y en la Universidad de California San Diego, las inmunólogas Carla Rothlin y Elina Zúñiga, que lanzaron un ciclo de seminarios gratuitos online, o sea, se hacen en vivo por Zoom y luego las grabaciones, los videos se suben a YouTube. Un ciclo gratuito dirigido a científicos, a médicos, a inmunólogos, a epidemiólogos de todo el mundo, que nació en el contexto de esta pandemia y que es una iniciativa que busca llevar el conocimiento de una forma igualitaria y abierta a todo el mundo. Son seminarios de primer nivel, muy completos, con invitados estrellas, son estrellas de la ciencia las que participan en estos episodios de Global Immunotalks, que están en inglés y que nacieron en Estados Unidos, pero que son una iniciativa de dos argentinas, y tuve la posibilidad de hablar con ellas, con Carla y con Elina. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, lo mejor es el correo electrónico qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar sus correos electrónicos generales y también los informes de recepción si es que ustedes son diexistas y quieren recibir una tarjeta QSL. Bueno, allí tienen que enviar los informes y nosotros responderemos con una tarjeta QSL digital. Repito la dirección: qslrae@gmail.com. Bueno, comenzamos. Continuamos en RAE Argentina al Mundo en este programa en castellano y ayer, lunes, 15 de junio, fue feriado en la Argentina porque se conmemora el aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, una figura de la independencia. Y a la vez, este próximo fin de semana es una fecha muy importante por el número redondo, son 200 años del fallecimiento de otra figura histórica argentina, Manuel Belgrano, que falleció en junio de 1820. Para hablar de historia, tengo al doctor Gabriel Di Meglio, que es el director del Museo Histórico Nacional en línea. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Gracias por este contacto.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, empecemos hablando entonces de la fecha que se conmemoró ayer. En realidad, el feriado fue ayer, la fecha específica es mañana, el miércoles 17. Es el feriado más nuevo que tenemos en la Argentina y esto habla de una figura, Güemes, que de alguna forma tardó en ser reconocida a nivel nacional, si no me equivoco. ¿Puede ser esto así?
En realidad, Güemes hace mucho tiempo que ha sido muy reconocida, solo que lo que se hizo ahora fue elevarlo a un panteón máximo. Quiero decir, antes había dos personajes, tres en realidad, pero dos ligados con la Guerra de Independencia en Argentina, José San Martín y Manuel Belgrano, que tenían un feriado asociado con sus fechas de muerte. Y, como se decía antes acá, paso a la inmortalidad. Y ahora se agregó Güemes, que siempre fue una figura, digamos, por lo menos de todo el siglo XX, antes no tanto, muy celebrada, pero que tenía como, digamos, una estatura más local, más ligada con, en particular, con la provincia de Salta, en el norte, y Jujuy, donde también su acción fue muy importante, pero que no tenía el mismo reconocimiento nacional, aunque siempre claro, tuvo muchas claro, calles en todo el país, ¿no? Es decir, no fue una figura sí, sí, lo más mínimo olvidada, es decir, lo que se luchó desde la provincia de Salta era para considerarlo, bueno, alguien similar a Belgrano y San Martín.
Güemes es una figura asociada también a la cultura gaucha, se dice que fue un caudillo que lideró guerrillas gauchas. Bueno, esto es RAE, estamos dirigiéndonos a público extranjero. Obviamente los salteños y los argentinos en general conocen muy bien quién es Güemes, pero si le vamos a contar a los extranjeros una breve biografía que nos ponga en contexto sobre Güemes, ¿qué me podés contar, Gabriel?
Bueno, Güemes fue justamente, era un miembro de una familia acaudalada de la ciudad de Salta, en el actual norte argentino, en esa época una ciudad importante dentro del virreinato del Río de la Plata, hasta el año 1810, que tuvo una carrera militar importante. Ahora, se volvió muy destacado, como decías vos, durante la guerra que comienza en 1810, entre los revolucionarios que siguen a la junta que se formó en Buenos Aires, ¿no?, para reemplazar a la autoridad española, y los que son fieles a la metrópoli de España. En esa guerra hay distintas alternancias, pero Salta, de donde es, se convierte, de hecho, por la fuerza de las armas, en una zona de frontera. Porque los que van a ser llamados realistas, ¿no?, a favor del viejo statu quo de Fernando VII, van a hacerse fuertes en el Alto Perú, lo que hoy se llama Bolivia, mientras que la región de Salta y Jujuy, que hoy son las provincias más septentrionales de Argentina, al noroeste, ¿no?, límite actual con Bolivia, se convierten justamente, de hecho, en frontera. Y por lo tanto es una zona de mucho conflicto, mucha violencia, en esta guerra entre unos y otros, al punto que Salta, la ciudad cambia de manos varias veces, digamos, un ejército y el otro la toman, ¿sí? Eso genera que, de hecho, el otro personaje que se conmemora esta semana, Manuel Belgrano, en una de sus batallas más recordadas, es la en la cual vuelve a tomar la ciudad de Salta de manos de los realistas en 1813. Pero después le va mal, y al año siguiente, en 1814, los realistas vuelven a tomar Salta y los apoyos locales que tenían se habían ido de la ciudad, se habían ido con ellos en su derrota anterior. Por lo tanto, tienen que empezar a hacer requisas de ganado y de cultivos en los alrededores de la ciudad, en lo que llaman el Valle del Lerma, alrededor de Salta, y eso genera una serie de movimientos espontáneos de resistencia de distintos productores locales, ¿no? Y de golpe eso se convierte en una especie de levantamiento muy poco organizado, y surge rápidamente un líder que justamente ya tenía una carrera militar destacada, que era Martín Miguel de Güemes, y se va a convertir en el jefe de estos montoneros, de estos guerrilleros, por decir de una manera, de origen popular en su mayoría, a los que se les empieza a llamar gauchos. Gaucho era una palabra que hasta entonces se usaba solamente en el litoral de lo que hoy es Argentina, ¿no? En la región de cercana al Río de la Plata, no en el norte. Pero en ese momento se la empieza a usar con un significado también implica popular, digamos, militar, gente que está sobre las armas y político, ¿no? Y en base a la movilización de esta gente que logra sitiar la ciudad y obligar al ejército realista a marcharse, a huir, Güemes se convierte en una figura muy destacada y al año siguiente, en 1815, es nombrado gobernador de la provincia de Salta, siendo el primer gobernador que no es designado ni por las autoridades coloniales, ni, como era entre 1810 y 1815, por el gobierno central en Buenos Aires. Entonces es el primer gobierno autónomo que hay. Y sí. A partir de entonces Güemes tiene una carrera muy importante porque, aliado con el gobierno central de Buenos Aires, lo que hace es organizar una guerra de guerrillas con estos gauchos para hostilizar todos los intentos realistas de tomar Salta y Jujuy. Jujuy, ¿no?, era parte en esa época de Salta, hoy son dos provincias en Argentina separadas, y eso permite que José de San Martín organice desde el oeste de la actual Argentina su expedición a Chile, contra las fuerzas realistas en Chile, y de ahí a Perú, que eso es fundamental para el final de la Guerra de Independencia. Por eso es que se lo considera, es un personaje fundamental de la guerra, porque su acción en esta guerra de guerrillas es determinante para el resultado final de la guerra de la independencia. A la vez, Güemes lo que tiene es algo muy interesante, que es que a la vez fue un líder popular, ¿no? Porque tenía él,
por eso,
muy interesante, era gangoso para hablar, pero decían de él que tenía la elocuencia de los fogones, ¿no?
Y, claro, y claro, sobre todo,
¿perdón?
No, que digo que se lo ha presentado, no sé si idealizado, como lo que se dice en inglés, a man of the people, como un hombre que tenía una ligazón con la cultura popular, con los sectores populares, como que se comunicaba con ellos como otros caudillos populares, ¿no?
Es que lo era. De hecho, es uno de los primeros, él y José Artigas, ¿no? Son los dos primeros que van a recibir este nombre, que hoy, por ejemplo, mucha gente más conservadora rechaza el término caudillo como si fuera algo despreciativo hacia su figura, pero en realidad detalla lo que en la época se denominaba alguien que fue un líder popular, ¿no? Alguien que tenía llegada a sectores sociales amplios. De hecho, sí. Güemes no lo hacía solamente por la cuestión bonachona, digamos, sino que estos gauchos movilizados lo presionaban bastante, y entonces él les da dos elementos que lo van a volver un personaje muy, a Güemes, muy poco popular entre su propia clase social. Era de la alta élite de la ciudad de Salta, y muchos de sus, digamos, de los miembros de esa clase alta salteña van a odiar a Güemes. ¿Por qué? Y de Jujuy también. Porque él le da a estos gauchos dos, esto lo han mostrado distintos historiadores, dos cosas importantes. Una es que dejan de ser juzgados por la justicia ordinaria para ser juzgados por sus propios oficiales, que son ellos mismos, digamos. Entonces, por ejemplo, ellos van y toman vacas de una estancia de algún terrateniente importante de la zona en nombre de que los necesitan para la causa de la patria, y que los terratenientes no ponen el cuerpo en la guerra, y ellos sí, y no son más que apercibidos, o los oficiales les dan la razón, ¿no? Esto es visto por muchos miembros de la élite salteña como un atropello contra el orden social. Y además Güemes hace que dejen de pagar el alquiler de la tierra mientras están en el servicio miliciano. Entonces durante 10 años, que dura la guerra, a partir de la intervención de Güemes, los gauchos no pagan el arriendo, ¿no? Por lo tanto,
sí, medidas que lo que se va a llamar después populismo, ¿no? También en forma despectiva.
Claro. Yo en general creo que los términos caudillo populismo hoy en día ya están tan cargados, tan connotados, que es mejor no usarlos. Pero efectivamente, es como vos decís, tienen estas medidas a favor de sus seguidores, le genera un enorme malestar entre su propio grupo social, que a la vez sabe que Güemes lo que hace también es canalizar todo ese descontento, ¿no? También reclamos de desigualdad racial, ¿no? En Salta y en Jujuy que había mucha población de origen mestizo, se gritaba muera los cariblancos, por ejemplo, ¿no? Durante la guerra. Entonces, esto no pasó a mayores, pero quiero decir, ese trasfondo de desafío al orden social y racial de la época hace que el sistema de Güemes no fuera solamente, digamos, un episodio heroico, digamos, de la vieja historia escolar de la Guerra de Independencia, sino que también tiene un contenido de revolución social que sí fue a veces lavado en los recuerdos posteriores, sobre todo porque años después, en Salta y Jujuy, los grupos más poderosos lograron restaurar un orden completamente a su favor, que un poco pareció borrar todo este periodo de gran convulsión, ¿no? Y Güemes mismo murió en esa guerra, digamos, en una emboscada, en una incursión realista, cuando ya la guerra había bajado en intensidad, pero una incursión, entra en la ciudad de Salta y lo matan.
Hablemos ahora un poquito de Belgrano, que es una figura aún más, bueno, aquí no quedan dudas, alguien sobre quien aprendemos aquí en la Argentina desde chiquitos. El resumen es que te haría, creo yo, la mayoría de los argentinos que es una encuesta en la calle, te van a decir lo primero, que es el creador de la bandera, pero es mucho más que eso, y creo que en los últimos años se han rescatado muchas más facetas de Manuel Belgrano como una figura política y militar importantísima de aquella etapa. Y este sábado 20 de junio es el bicentenario de, como vos decías, el término era su paso a la inmortalidad, es decir, su fallecimiento. Bueno, ¿qué podemos decir de Belgrano a 200 años de su muerte?
Bueno, Belgrano es, junto con San Martín, el personaje más celebrado, ¿no?, de la historia argentina. Si uno camina por cualquier ciudad, pueblo argentino, hay calle que se llama Belgrano, bueno, de todo, hasta equipo de fútbol que se llama Belgrano, ¿no? Es decir, Belgrano es un personaje omnipresente para cualquiera que viva en Argentina. Eso se lo debe justamente a la bandera, como decías vos, que es por lo cual es más recordado. De hecho, bueno, el día de su fallecimiento es el día de la bandera. Pero en realidad, claro, como bien decías, es un personaje importante en el sentido de que es uno de los de las figuras clave de la revolución de independencia que implica el comienzo de la construcción de un país nuevo que terminará siendo Argentina. Entonces Belgrano fue, por un lado, primero, bueno, hijo de un riquísimo comerciante de origen de lo que hoy sería Italia, pudo estudiar en España, en Salamanca, cosa que era muy cara y muy difícil para alguien nacido tan lejos, ¿no?, en Buenos Aires, como le pasó a él. Y después empezó con una carrera muy promisoria en la burocracia colonial, ¿no?, en el consulado de comercio, pero a la vez en España, digamos, adquirió muchas ideas de la ilustración española y también después fue impactado por la Revolución Francesa, que ocurrió mientras él estudiaba, y eso lo volvió un reformista, ¿no? Es decir, alguien que buscaba cambios profundos en su sociedad, que no implicaban, como a veces se enseña erróneamente en las escuelas argentinas, que ya fuera alguien que quería la independencia desde siempre, ¿no? Hay una tendencia muy grande a atribuirle a los héroes los contenidos muy, digamos, atribuirle a los héroes, digamos, intenciones desde chiquitos, ¿no? Como si las cosas no cambiaran. En el caso de Belgrano uno va viendo sus cambios, y primero lo que quería era, dentro de la monarquía hispana, mejorar la realidad existente a partir de la aplicación de ciertas ideas de modernización económica, de educación para hombres y para mujeres, en el caso de la región de Buenos Aires, donde él vivía, de incrementar la agricultura y no tanto la ganadería, que era predominante, es decir, cuestiones que él creía que iban a ayudar a mejorar la realidad en la que vivía. Cuando esto se da en el contexto de una crisis creciente del Imperio Español, ¿no?, y cuando finalmente va a dar lugar a las invasiones británicas contra Buenos Aires, en las cuales él participa, y en 1806 y 1807, que son derrotadas, y después cuando en 1808 comienza la invasión francesa de España y la prisión del rey Fernando VII, Belgrano es uno de los que empieza a pensar opciones para reemplazar el poder del rey. Primero va a ser parte de lo que se llamó el carlotismo, es decir, pensar a Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, y que estaba en Río de Janeiro como esposa del príncipe de Portugal, que pudiera ser regente de toda la región sur de América. Ese proyecto no funcionó. Y en 1810, cuando toda España cae en manos francesas, después de una derrota militar, él es parte del grupo que toma el poder, digamos, que forma una junta y quita a las autoridades españolas en lo que acá en Argentina se llama la Revolución de Mayo, que además después se convierte como en la fecha más celebrada de nuestro país, como el mito de origen, ¿no? Y en esa junta que se forma, Belgrano es vocal, ¿no? Es parte integrante de ese colectivo que gobierna. Pero rápidamente va a hacer otras cosas, sin ser militar de carrera, el abogado. Se va a dedicar a, bueno, tener una experiencia miliciana, ¿no? Como pasaba con buena parte de los varones en esa época. Pero va a dedicarse a la carrera militar y, digamos, va a conducir ejércitos en lo que se convierte en una guerra entre los partidarios de la junta y los que se lo oponen. Y él entonces va a tener una carrera militar bastante azarosa, con momentos de victoria y momentos de derrota. Y también va a ser diplomático en Europa en 1814. Es decir, que va a cumplir todos los requisitos, por decirlo de alguna manera, de esa clase política que va a surgir con la Revolución de 1810. ¿No? O sea, en tanto gobernante, diplomático, militar, bueno, y digamos, político, por decirlo en un sentido amplio. Y bueno, y durante toda la década de 1810 es una figura central, él muere en 1820, que es una década enormemente convulsionada, ¿no? Los años de la Revolución, en la cual pasa de todo, y de hecho él muere pobre y muy desencantado, digamos, por los fracasos políticos que observa. Pero en el medio tiene una actuación muy importante en la cual se destaca, bueno, la creación justamente en 1812 de una bandera para los revolucionarios que al principio no es admitida por el gobierno revolucionario porque entre 1810 y 1814 el proyecto prioritario dentro de los revolucionarios no era la independencia de un país nuevo, sino forzar a que la monarquía española fuera federal y todos los territorios valieran lo mismo. Es decir, que el Río de la Plata o Perú o México fueran iguales que España y no dependientes de España, bajo la autoridad del rey. Ese proyecto duró unos años, después el rey Fernando VII vuelve a su trono en 1814 y no negocia nada más que la rendición, digamos, de los revolucionarios, con lo cual fugan hacia adelante y los que hasta entonces eran minoría que querían la independencia, bueno, finalmente lo obtienen y se crea un país nuevo, ¿no? Belgrano hizo todo ese derrotero, ¿no? Y él sí tenía ideas más independentistas y ahí crea una enseña, digamos, un estandarte que toma de colores españoles, celeste y blanco de la orden de Carlos III, el que adopta como color, pero fue, una bandera discutida durante un tiempo hasta que finalmente se la adopta como la bandera del nuevo territorio, ¿no? Y eso digamos, le dio una trascendencia importante, pero sobre todo también algunas de sus acciones militares, como una batalla en 1812, la batalla de Tucumán, que detiene un fuerte avance realista y de hecho salva la revolución. Después tuvo también varias derrotas. Pero como decía, fue un personaje que siempre estuvo en el centro de la escena, con muchos digamos, momentos en los que le fue bien y otros que le fue mal. Y también tiene un momento bastante interesante que es cuando en 1816, el Congreso que declara la independencia en la ciudad de Tucumán, él propone, deja sus ideas republicanas que había tenido unos años antes de lado, y habiendo estado en Europa, justo en el momento que caía Napoleón, se formaba la Santa Alianza de las monarquías europeas que querían volver el mundo Europa en particular y América, a antes de la Revolución Francesa, y entonces él que había sido republicano decide abandonar su republicanismo, adoptar una opción monárquica para el país que está a punto de independizarse, que va a ser, bueno, lo que ahora es Argentina, en ese momento se va a independizar con el nombre de Provincias Unidas en Sudamérica, y porque cree que una monarquía va a ser más aceptada en Europa y también va a generar mayor orden interno, dado que había muchas disidencias entre los propios revolucionarios, que quiere una monarquía parlamentaria o constitucional que para la que propone que haya un rey inca, es decir, un descendiente de los incas, como forma de darle un contenido americano fuerte, porque también algo que tiene él y sus generaciones que tienen mucha intención de recuperar el pasado indígena de lo que fueron los grandes imperios indígenas en particular, cosa que después en Argentina se perdió de manera por completo, ¿no? Pero bueno, este plan no funciona, pero él lo propuso abiertamente, incluso con el apoyo de figuras como Güemes y San Martín, en el Congreso que declara la independencia en 1816. Y luego, bueno, sus últimos años son bastante, digamos, bastante grises, y se dedica sobre todo a ser general de un ejército que cuida el orden interno a favor del gobierno central, en contra de las rebeliones provinciales. Y luego de eso abandona la acción concreta y muere muy poco después en su ciudad natal, ¿no? En Buenos Aires.
Siempre se habla de la escuela también, como que murió muy pobre, como si eso hubiese sido algo bueno. ¿Fue verdad?
Sí, ¿cómo fue? Murió muy empobrecido, habiendo sido el hijo de un comerciante muy rico, de verdad. O sea, a ver, hay algo que sí que es real, que es que Belgrano deja una vida muy promisoria, una carrera muy cómoda, una posición social alta y un puesto importante en la burocracia colonial para lanzarse a la revolución, ¿no? Y como suele pasar en las revoluciones, ahí se pierde mucho. Entonces, es lo que le ocurre a él, ¿no? Y efectivamente eso fue siempre muy valorado por la historia escolar, que bueno, lo ve como un gesto de eso, de grandeza, ¿no? El hombre que muere pobre después de haber dado todo. Sí, claro. Lo cual igual tiene asidero en la realidad, eso fue lo que ocurrió, ¿no?
Excelente, espectacular, Gabriel. Te agradezco muchísimo tu participación en el programa de RAE, Argentina el Mundo en Castellano.
Dale, un abrazo.
Era el doctor Gabriel Di Meglio, historiador y director del Museo Histórico Nacional de la Argentina, que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, un hermoso edificio en el Parque Lezama, en el barrio de San Telmo. Muy bien, continuamos en este programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina. Y estamos haciendo, obviamente, muchas entrevistas y estamos teniendo muchas charlas sobre esta pandemia, sobre el coronavirus que ha tenido impacto en todo el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Y en el marco de la cuarentena han surgido muchísimas iniciativas. Una, que es la que vamos a comentar ahora, surgió en Estados Unidos de la mano de dos bioquímicas argentinas que tengo por suerte la oportunidad de entrevistarlas para nuestro programa de hoy. Una es Elina Zúñiga, que está en la Universidad de San Diego, en California. Hola, Elina.
Hola, Fernando. Gracias por invitarnos.
Y la otra es Carla Rothlin, que está en la Universidad de Yale. Hola, Carla.
Hola, Fernando. Gracias.
Bueno, ¿qué tal? Gracias por este contacto. Quería comenzar pidiéndoles, bueno, que cuenten un poco sobre ustedes. ¿Cómo llegaron a donde están? ¿Dónde se formaron aquí en la Argentina? ¿Cuándo se fueron? ¿Querés comenzar vos, Carla?
Sí, ok. Bueno, yo nací en Buenos Aires, en la capital. Nací, crecí y me eduqué en Buenos Aires, Argentina. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí de bioquímica y farmacéutica. Y fue en la Universidad de Buenos Aires que conocí a Belén Elgoyen, quien fue luego mi directora de tesis. Así que me doctoré de la Universidad de Buenos Aires y tengo los mejores recuerdos, y ha sido una parte fundamental de mi formación como científica. Y en el año 2002 me mudé a los Estados Unidos, a California, a San Diego. Es ahí donde la conocí a Elina y desde ese entonces somos gran amigas. Y fue en San Diego donde hice mis estudios postdoctorales en el Salk Institute junto con Greg Lemke. Y fue durante esta etapa que me empecé a interesar en la inmunología. Y hace un poco más de 10 años que soy profesora en la Universidad de Yale, en el Departamento de Inmunología.
Elina.
Bueno, yo nací en la ciudad de Río Segundo. Ahora es ciudad, pero cuando crecí yo todavía no había sido declarada ciudad. Está a 45 kilómetros de la capital de Córdoba. Y ahí me eduqué en la escuela primaria, en una escuela primaria pública, íbamos con guardapolvito blanco, y después hice mi educación en la escuela secundaria en la ciudad de Córdoba. Después hice mi educación secundaria en la ciudad de Córdoba y me estudié para el título de bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba. Después decidí hacer un doctorado en la Universidad de Córdoba con un grupo de inmunólogos que es realmente fantástico y con la supervisora doctora Adriana Gruppi. Y en el 2002 me mudé a Estados Unidos para realizar mi entrenamiento postdoctoral en el Scripps Research Institute bajo la supervisación del doctor Michael Alston, quien es un virólogo muy reconocido, y ahí me entrené en inmunología antiviral. Y en el 2007 me mudé a la Universidad de California, San Diego, donde he establecido mi laboratorio que trabaja en inmunología en el contexto de infecciones virales.
O sea, bien, bien es el tema del momento, ¿no?
Bien el tema del momento, sí, 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 sí.
Bueno, hablando del tema del momento, la razón por la que estamos hablando con Carla y Elina es que ellas iniciaron un ciclo llamado Global Immunotalks, que es un programa de YouTube, con la participación de invitados, grandes nombres de la inmunología de todo el mundo, que ha tenido una gran repercusión y que al comienzo, estas charlas son en inglés, se explican algunos objetivos, algunas metas, algunos principios también, valores si se quiere, que les voy a invitar ahora a comentar junto con la historia de esta iniciativa dedicada a los científicos de todo el mundo que ustedes iniciaron.
Cuando empezó la cuarentena debido al coronavirus, estaba claro que teníamos un montón de limitaciones a las cuales nos teníamos que adaptar, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que estábamos conectados de manera virtual con todo el mundo, hay nuestros colegas distribuidos en todo el mundo, y tan cerca de esos colegas virtualmente como lo estábamos de nuestros vecinos en nuestra institución. Entonces, en ese momento fue que, inspirada por unos seminarios virtuales que habían sido iniciados en patofisiología y que un estudiante de doctorado de mi laboratorio me hizo notar, fue que empecé a pensar en que potencialmente podía haber muchísimo interés en seminarios similares en el área de inmunología y que pudieran ayudar a nuestra comunidad de inmunólogos a pasar la cuarentena y a lo mejor seguir después de la cuarentena. Entonces, mientras consideraba esa idea, reflexioné que hacerlo con alguien, con una colega o amiga, sería mucho mejor para mejorar la idea, pero también mucho más divertido. Y como Carla mencionó, nosotros somos amigas desde hace muchos años y yo sé cuán capaz, apasionada y trabajadora es Carla. Así que no fue muy difícil pensar en Carla como la mejor persona que podía, con la que me podía asociar para empezar esta iniciativa. Así que la llamé, le propuse la idea de empezar estos seminarios virtuales en inmunología juntas y Carla inmediatamente pensó que era una idea fenomenal y se embarcó con la idea y con todo el entusiasmo que la caracteriza a ella y empezamos a intercambiar sugerencias, pensamientos, discutir posibilidades y lo cual resultó claramente en una mejora de la idea inicial y dio forma a lo que hoy son las Global Immunotalks.
Los seminarios están presentados con una gran calidad, con invitados de primer nivel, con filminas, si se quiere, con gráficos. Y es un tipo de propuesta que uno a priori piensa como, bueno, esto solamente está disponible en seminarios muy exclusivos a los que hay que viajar, y no, las Immunotox van de alguna forma contra eso, y eso se explica al comienzo entre estas metas y principios, ya que las charlas están abiertas en forma gratuita para todo el mundo. ¿Querés desarrollar un poco, Carla, sobre estos principios que se explican al comienzo de las talks?
Sí, encantadísima, y gracias por la pregunta, porque sinceramente eso es el centro o el gran objetivo que nos motivó generar las Global Immunotalks. Y básicamente es facilitar el acceso al conocimiento científico, porque si uno tiene acceso, es muy probable que uno pueda inspirarse aún más. Así que ese ha sido nuestro gran objetivo, poder hacer estas charlas accesibles a cualquier persona del mundo que tenga una conexión con Internet. Y la razón por la cual hemos sido inspiradas en generar esto es porque personalmente hemos tenido la fortuna de, exactamente como decías vos, poder acceder a este tipo de seminarios que son fantásticos porque uno aprende de la ciencia directamente de los científicos que han hecho los descubrimientos, pero que en general hasta ahora tan solo uno los puede acceder si uno trabaja en una institución donde están esos seminarios o si uno tiene los medios para poder ir a un congreso internacional y poder escuchar algunas de estas excelentes charlas. Y entonces, con ese sentido, hemos querido hacer esto más accesible y ha sido fantástico porque hemos tenido la posibilidad y tenemos la posibilidad de invitar excelentes científicos en inmunología que han accedido a dar estas charlas y, como decías anteriormente, son gratuitas, se pueden ver vía Zoom en directo o uno las puede ver en YouTube en cualquier momento. Si uno se perdió algo, puedes volver a pasar la charla, escucharla y volver a realmente aprender lo último de inmunología. Y lo puedes hacer directamente desde tu casa, desde tu laboratorio, no tenés que viajar, por lo tanto es realmente disponible para cualquier persona que tenga una conexión de Internet.
¿Cuál es el feedback que han tenido? ¿De dónde las contactan para decirles que están siguiendo las Immunotalks? ¿De qué países? ¿De qué regiones? ¿Cuánta gente?
Increíble. Recibimos agradecimientos de distintas partes del mundo, incluidos colegas de Argentina. Recibimos feedback muy positivo de colegas que conocemos, pero también de muchísimos colegas que nunca habíamos visto antes y que empezamos a interactuar. Y expresan su agradecimiento por tener acceso a estos seminarios en inmunología de alta calidad, a los cuales no tendrían acceso si no estuvieran las Global Immunotalks. También recibimos comentarios muy positivos de científicos que se identifican con los objetivos que hemos propuesto para las Global Immunotalks, con el objetivo de igualdad, de inclusión y de mejoramiento ambiental, que están todos incluidos en el formato que proponemos y que hemos implementado en las Global Immunotalks. Tal vez para esta audiencia está bueno mencionar un comentario de una colega argentina, amiga, doctora Eva Acosta, que nos mandó un mensaje diciendo que estaba muy agradecida de que las charlas fueran grabadas y subidas a YouTube, porque eso le permitía a ella terminar de hacer sus quehaceres, cuidando a sus niñitos, a los cuales tenía que cuidar todo el tiempo durante la cuarentena, y después poder ver las charlas en YouTube más tarde y beneficiarse con las charlas. Y eso nos puso muy contentas porque esa era una de las misiones que nos habíamos propuesto, que las charlas fueran accesibles a todos, incluidos a los a padres que tienen tal vez conflictos con el cuidado de los niños a la hora en las cuales estamos transmitiendo en directo.
Y que, según tengo entendido, esta es una situación que ha afectado en particular a las investigadoras mujeres.
Creo que a todo el mundo que tiene que hacerse cargo del cuidado de los niños. Y bueno, sí. En cada familia eso está distribuido en distintas formas. Idealmente no deberían ser las mujeres, pero probablemente ya, sí.
Sí. Bueno, ¿y qué hay de los invitados que participan en las talks? Tengo entendido que son primeros nombres, primeras figuras, son líderes en sus campos. ¿Qué respuesta les han dado? ¿Han estado abiertos, disponibles desde el primer momento, interesados? ¿O han tenido que hacer lo que se dice en radio, un trabajo de producción de hormiga para conseguirlos?
Gracias por la pregunta. La verdad que la respuesta de nuestros colegas ha sido fantástica. Te soy sincera, al principio yo le comentaba a Elina que, bueno, uno tenía miedo, ¿no? A ver cómo sería la respuesta y si íbamos a ser capaces de poder invitar a estos colegas nuestros que son científicos de gran renombre por los descubrimientos que han hecho. Y sinceramente, todos los que hemos invitado han aceptado con muchísimas ganas. Y una vez que dan su charla, siempre nos expresan cuán contentos están de poder contribuir a estas charlas porque están pensando de la misma manera que nosotros en cuanto a la importancia de poder hacer estas charlas accesibles a cualquier persona que tiene interés en inmunología en el mundo. Así que la respuesta ha sido fantástica.
¿Y cómo se organizan las charlas? ¿Tienen participación las universidades en las que ustedes están trabajando o es algo personal, un proyecto paralelo a sus labores como investigadoras?
Sí, esa es otra pregunta muy importante. Este ha sido inicialmente un proyecto personal, pero algo que es muy importante reflexionar es que cuando uno se desarrolla como científico, que es el caso de Lina y mío, uno crece como científico gracias al excelente ambiente científico en el cual uno se desarrolla. Y en ese sentido no podríamos hacer estas charlas sin el apoyo de nuestras universidades, que son la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Yale. Y en cuanto a la organización, como te podrás imaginar, Fernando, es un gran desafío y una gran responsabilidad. Y algo en lo cual Elina y yo siempre tratamos de pensar, pero también nos tratamos de recordar que hay que pensar, es que queremos que estas charlas sean inclusivas y sean diversas. Y cuando uno quiere desarrollar unos seminarios que son globales, esto es bastante difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es algo que pensamos todo el tiempo y siempre queremos asegurarnos de que invitamos a líderes en inmunología, líderes que trabajan en distintos tópicos, en distintas áreas de inmunología, que trabajan en distintos países, que han nacido en distintos países. Y también prestamos mucha atención para poder asegurarnos de que tenemos una representación de los distintos géneros y una representación de los grupos que son menos representados en la ciencia también. Así que es un gran honor.
Por ejemplo.
Obviamente uno tiene que pensar en el género, hay diversos géneros que uno quiere asegurarse que estén representados. Cuando hemos tratado de pensar a nivel global, uno tiene que reconocer que obviamente el conocimiento que tenemos puede ser limitado porque conocemos ciertos científicos que vemos más seguidos que otros, pero por ejemplo hemos tratado de pensar en distintos continentes, en distintos países. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, tenemos que focalizarnos en tener más representación de África y estamos trabajando seriamente para hacer que esta iniciativa sea realmente global.
Bueno, y ahora viene la pregunta relacionada con eso. ¿Y una versión en castellano de las Immunotalks para quienes no pueden hablar inglés?
Esa pregunta es muy importante también. Cuando empezamos uno en la ciencia, mucha gente está acostumbrada a comunicarse en inglés, pero uno reconoce de que, como todos hablamos distintos lenguajes, eso puede ser una barrera muy alta para comunicarse efectivamente. Y vos como comunicador seguro lo entendés muy bien. Así que si bien en este momento las charlas son en inglés, y la realidad es que los speakers, los que dan las charlas, en general se comunican en inglés, tenemos un sueño. Y el sueño es que podamos tener subtítulos en las charlas de las Global Immunotalks. Así que hemos empezado a considerar esa posibilidad y estamos trabajando para poder encontrar apoyo para esa iniciativa. Otro aspecto que uno puede pensar que quizás no es para este tipo de charlas, pero sí para charlas que podrían incorporar a personas que trabajan en la salud en general, uno podría pensar en charlas regionales que fueran en español y que pudieran tener más alcance, ¿no es cierto?, a todo el personal de la salud. No es algo que Lina y yo en este momento podamos hacer, pero esperamos que esto pueda inspirar quizás a otras personas a organizar charlas de ese estilo.
¿Hay algún, han tenido algún contacto con entidades argentinas científicas como universidades o como el CONICET, que es la principal entidad de investigación científica en la Argentina, por lo menos en cuanto a difusión?
Sí, somos conscientes de que no solamente CONICET, pero también la Sociedad Argentina de Inmunología y muchos de nuestros queridos a colegas en distintas instituciones han distribuido la información en Argentina para que a muchos científicos, inmunólogos en Argentina se puedan beneficiar con estas charlas. Y realmente eso se ve porque vemos que hay muchos argentinos que se conectan en directo o que ven las charlas después a través de los videos en YouTube. Y en realidad estamos usando este éxito que tuvimos en Argentina con la distribución y el éxito con la audiencia en Argentina para contactar con otras sociedades internacionales de inmunología y poder extender y tener la misma repercusión en otros países. Y la otra cosa que tal vez es importante mencionar y agrega a lo que Carla habló acerca de el ambiente y las instituciones, es que, como mencionamos al principio, nosotras dos nos educamos y entrenamos en Argentina y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el caso de Carla, y en mi caso en la Universidad Nacional de Córdoba, y también tuvimos becas de CONICET durante este entrenamiento. Y bueno, creo que es importante mencionar que somos el tipo de científicas que somos hoy porque estuvimos influenciadas por la educación en universidades públicas argentinas y que de algún modo eso impacta a todo lo que nosotros iniciamos, incluidas las Global Immunotalks, por supuesto.
Sí, me pareció cuando me interioricé sobre estos principios, sobre los valores de las Immunotalks, dije acá hay una especie de feedback de lo que es el espíritu de la educación universitaria argentina que les recordamos o les aclaramos a los oyentes extranjeros, es gratuita, realmente gratuita y es muy accesible para no solo los argentinos, sino también para extranjeros. Es el caso de muchísimos extranjeros latinoamericanos principalmente que vienen a nuestro país, a las universidades. Bueno, antes de concluir, quería profundizar un poquito en esto que estaban hablando de la inmunología en la Argentina. ¿Dónde está parado nuestro país en ese campo de la ciencia? ¿Tiene un leading role, como se dice en inglés? ¿Ha aportado grandes nombres, gran conocimiento? ¿Dónde está la Argentina en el escenario de la inmunología global?
Bueno, yo como me entrené, hice mi doctorado en inmunología en Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba. Realmente soy testigo del talento y la capacidad intelectual de a muchos científicos argentinos, particularmente inmunólogos, muchos de los cuales se han entrenado en el exterior y en laboratorios de mucho renombre y han vuelto a establecer sus laboratorios en Argentina. Y bueno, hay muchos ejemplos de argentinos inmunólogos que se han destacado internacionalmente, como es el caso del doctor Gabriel Rabinovich, que es miembro de la Sociedad Americana de Ciencias. Gabriel va a ser un disertante en las Global Immunotalks también. Y bueno, hay, como te digo, muchos ejemplos de inmunólogos que se han destacado en el exterior por sus valiosas contribuciones. También hay, creo que es importante mencionar que en otros casos, debido a la limitada infraestructura o el limitado financiamiento de la ciencia en Argentina, a veces ese potencial humano y la gran capacidad de los argentinos científicos no siempre se traduce en contribuciones que son de alta calidad y valiosa. Y bueno, eso es un poco para promocionar más inversión en ciencia en Argentina.
Carla.
Sí, gracias por la oportunidad de comentar en este aspecto que ha sido tan importante en nuestras vidas, ¿no? Yo no me entrené como inmunóloga, me entrené como farmacóloga, pero es indudable que hay una gran cantidad de talento y contribución de investigadores argentinos en Argentina y en el exterior. Y si me permitís, me gustaría hacer un comentario personal.
Por supuesto.
Alguien que se entrenó en la Universidad de Buenos Aires, y como Elina decía, ella también en otra universidad nacional, algo que es tan importante en nuestro país por ser gratuita y de acceso a quienes no puedan atender esa universidad. Cuando uno continúa su carrera en otro país, muchas veces tiene un gran dolor de cómo puede contribuir para su propio país. Y creo que a través de esfuerzos como Global Immunotalks o como otras cosas que podemos hacer en nuestros laboratorios que ahora están fuera de la Argentina, contribuimos a poder avanzar más en el conocimiento todos juntos. Así que es una oportunidad muy importante para nosotros.
De una manera igualitaria, universal y accesible. Bueno, realmente las felicito por esta iniciativa, que siga, si bien surgió con la cuarentena, el lockdown, la pandemia, me imagino que esto va a seguir, porque es una excelente idea, es una excelente propuesta y me llena de orgullo que sean dos argentinas en universidades de primer nivel de los Estados Unidos las que lo hayan iniciado. Las felicito y les agradezco por este contacto para RAE Argentina al Mundo. Gracias, Elina.
Gracias, Fernando. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias, Carla.
Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias.
Hemos hablado en RAE Argentina al Mundo en castellano con las bioquímicas Elina Zúñiga de la Universidad de San Diego y con Carla Rothling, que está en la Universidad de Yale, en RAE Argentina al Mundo. Y ahora, antes de terminar el programa de hoy, vamos a escuchar la canción patriótica de la Argentina dedicada a su bandera, con motivo del Día de la Bandera que se conmemora este sábado 20 de junio, por el aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, el tema del que hablábamos con Gabriel Imeglio, el director del Museo Histórico Nacional. Y este año 2020 es especial porque es el bicentenario del fallecimiento del creador de nuestra bandera. Y esta es la canción en homenaje que todos conocemos en la Argentina. En lo personal, yo cuando iba a la escuela primaria, antes de comenzar la jornada escolar, todos los alumnos y maestros y autoridades de la escuela nos parábamos en el patio, sin importar la temperatura, y veíamos cómo se izaba la bandera argentina mientras escuchábamos esta canción, Aurora.
cielo, un águila guerrera, audaz eleva a vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala.
Muy bien, y así llegamos al final de nuestro programa de esta semana en RAE Argentina al Mundo. Nuestro programa en castellano que pueden escuchar a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también pueden encontrar on demand, a la carta, como podcast en rae.com.ar. Mi nombre es Fernando Farías. Les agradezco haber escuchado este programa, espero que lo hayan disfrutado, que estén bien y los espero la semana próxima para otra edición de RAE Argentina al Mundo. Chao.